Sí, a usted lo conoce perfectamente, ha hablado en varias ocasiones con nosotros, jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Don Amós, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
Para nosotros también es un placer. Mañana ya se va a reanudar la vacunación una vez más con AstraZeneca. ¿Qué pozo deja todo esto que ha ocurrido durante estos últimos días, don Amós?
Pues mira, deja dos pozos importantes. En primer lugar, una semana sin poder vacunar con esta vacuna. Y en segundo lugar, y que es lo que realmente me preocupa, un problema de crisis reputacional del producto, que sin lugar a dudas va a influir en determinadas personas y que pueden manifestar cierto rechazo a la vacunación con esta vacuna, y lógicamente eso quizá me preocupe mucho más que una suspensión de una semana, que afortunadamente es un periodo de tiempo muy corto. El problema es en conseguir volver a ganar credibilidad a esta vacuna. Yo va a requerir un esfuerzo importante por parte de todos.
Pues no cabe la menor duda. ¿Y qué podemos hacer si algún colectivo de forma masiva decide no vacunarse precisamente por este pánico que usted decía, don Amós? Hombre, ¿Qué medida alternativa se podría implementar, si es que se puede hacer algo?
Yo espero que no se dé esa circunstancia, porque las vacunas que hay son las que hay. Es decir, que no hay alternativas vacunales para administrar a colectivos amplios. Las vacunas no son yogures, no son productos de supermercado donde uno va a adquirir el que le gusta. Las vacunas son productos farmacológicos y, pues, como tanto, están sometidos a lo que son las prescripciones clínicas, en su caso, y en este caso a las prescripciones poblacionales dictaminadas en lo que es la búsqueda del mayor impacto sobre determinados grupos poblacionales. Por lo tanto, eso es conveniente tenerlo claro. Yo no creo que se dé ese escenario, no creo que nadie prefiera tener la posibilidad de enfermar a tener la posibilidad de estar protegido frente a esa enfermedad tremenda que es la producida por el SARS-CoV-2, ¿no? Y eso sí, tenemos que trabajar mucho para ganar credibilidad en esos posibles personas que tengan dudas, frente a esas posibles personas que tengan dudas, y ese trabajo va a requerir mucha educación, mucha pedagogía. Y yo diría también que sería bueno algunas escenografías ejemplificantes en relación a la vacunación, ¿no? Yo creo, no digo tanto que a lo mejor, porque no era mi intención, que a lo mejor un político se plantee dudas por si me tengo que colar y saltar el protocolo. No. Yo lo que creo es que personas relevantes, que sean referentes a la sociedad, como son evidentemente nuestros servidores públicos, digan simplemente en público: yo cuando me vacune me pondría sin ningún tipo de temor la vacuna de AstraZeneca. Y si además lo hacen personas relevantes del mundo de la cultura, del deporte, pues sería fantástico.
Hombre, esa persona relevante en el mundo de la política, pues no hay personalidad más relevante aquí que el presidente del Gobierno de Canarias, ¿eh? ¿No? Yo no sé si se lo ha planteado en alguna ocasión, que sabemos que ustedes dos hablan muchísimo, ¿no? Que tienen bastante buen contacto entre ellos, y no sé si se lo habrá planteado o va directamente dirigido también al propio Ángel Víctor Torres, don Amós.
Yo se lo diría al presidente del Gobierno, al entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, al capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, a personas que tengan una solvencia clara como referentes de la sociedad civil. No les diría que se vacunaran en estos momentos, si no les toca. Sí les diría, por favor, manifiesten públicamente que ustedes no tienen ninguna duda sobre la vacuna de AstraZeneca y que cuando les corresponda se vacunarán, si es posible, con esta vacuna. Eso es lo que les pediría. Ya te digo, a los referentes fundamentales, que hay que dar ejemplo, que estamos en una situación muy complicada, que estamos en una situación muy difícil, que el número de casos está ascendiendo cada vez en Europa, el número de casos está ascendiendo también en nuestro país. Es que corremos el riesgo de caer en una cuarta ola. Es que la situación es muy difícil y la vacuna de AstraZeneca es una pieza clave de la actividad vacunal que tenemos que desarrollar frente a esta enfermedad.
¿Se va a vacunar también? Pues parece ser que se han hecho algunas pruebas, ¿no?, científicas, y funciona, ¿no?, la vacuna, más allá de las personas con 55 años. ¿Se va, va a pasar también aquí en Canarias, don Amós?
Sí, se va a ampliar la indicación hasta los 65 años. Si antes estaba hasta los 55 años en nuestro país, era fundamentalmente porque los ensayos clínicos disponibles en el momento en que llegó la vacuna indicaban que por encima de esa edad no había evidencia suficiente que garantizara una eficacia, básicamente porque las muestras poblacionales que se habían seguido en los ensayos clínicos de este producto eran muy escasas en personas mayores de 55 años. Lógicamente, si no hay evidencia, hacer una recomendación pública es imposible, no es razonable. Uh-huh. Y desde esa perspectiva, como se sabía que ya se estaban produciendo ensayos al respecto, esos ensayos ya se han publicado. Ayer fueron ya referenciados en varios foros. Y esos estudios lo que demuestran que efectivamente la vacuna es eficaz por encima de los 55 hasta los 65 y por lo tanto es sensible a ser administrada en estos colectivos de edad. Y eso soluciona un problema importante, y es que como la vacuna AstraZeneca se estaba administrando a determinados colectivos profesionales solamente hasta los 55, había un plantel de personas entre los 55 y los 65 en esos grupos que no se podían, que tenían que quedarse a la espera. Ahora ya no tendrán que quedarse, afortunadamente, a la espera.
Bueno, pues es una noticia realmente importante. Nos preguntan muchísimo nuestros oyentes vacunas para menores de edad, es decir, incluso para niños menores de 12 años. Sabemos que Moderna está haciendo ya pruebas, pero por ahora no tenemos nada efectivo, ¿no, don Amos?
No, por ahora no se puede recomendar la vacunación a menores de 18 años para la vacuna de AstraZeneca y de Moderna, y de 16 años para la de Pfizer, porque no hay estudios en estos grupos poblacionales. Por lo tanto, sin estudios no se puede hacer una recomendación. Es verdad que, como bien has dicho, ya se está planteando ese perfil de estudios en relación a varias de las vacunas disponibles, pero hasta que no estén concluidos no y aparezcan referenciados en ficha técnica, no es imposible hacer una recomendación al respecto. Desgraciadamente, hoy todavía no es posible proceder a la vacunación de los menores.
Y además, dentro de poco, el mes que viene, según decía el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ya vamos a recibir un cargamento importante, ¿no?, de la vacuna Janssen, que tiene una gran ventaja, y es que es monodosis, es decir, que solamente necesita una inoculación.
Efectivamente, no solo eso, sino posiblemente, y ojalá se cumpla lo que está previsto, a partir de abril se normalice bastante el suministro de vacunas, de Pfizer, sobre todo la de Pfizer, que va a llegar una gran cantidad de dosis de este producto, si todo va bien, como esperemos que así sea, y al mismo tiempo tendremos la suerte, la fortuna de que se incorpore la vacuna de Janssen, que, como muy bien has dicho, tiene algunas ventajas evidentes. En primer lugar, que se puede administrar a cualquier edad, porque han hecho ensayos clínicos en cualquier ámbito etario. Las condiciones de conservación también son muy favorables, ya que requiere una temperatura como la de AstraZeneca, entre 2 a 8 grados centígrados, que es la usual para todo tipo de vacunas. Y al mismo tiempo, pues con una sola dosis se ha consolidado una protección bastante, bastante razonable. Y esto, lógicamente, es una ventaja porque permitirá darle un acelerón importantísimo a la vacunación.
En cuanto a las fases de emergencia, pues sabemos que Lanzarote está en fase 2, pero vemos los números y la verdad, don Amos, es que yo incluso me atrevería a decir el milagro de Lanzarote, porque llegamos a estar a 500 casos a 14 días, 300, y ahora hay unos datos realmente buenos y esperanzadores, ¿no? Por lo tanto, no sé si existe la posibilidad de que en los próximos días baje incluso a nivel 1, no sé si se ha planteado esta posibilidad, y además, tenemos fecha ya, don Amos.
Y además es así porque es un ejemplo claro de que las medidas funcionan, las medidas que se toman funcionan y se toman las medidas adecuadas. Ahora, conforme te digo esto, te añado a continuación otra cosa. Hemos estado prácticamente en una montaña rusa en que vamos consiguiendo disminuir el número de casos, y conforme empezamos la desescalada, automáticamente nos vuelven a subir el número de procesos. Y esto se está verificando en todos los países en nuestro mismo contexto socioeconómico. Yo creo que sería bueno que entendiéramos que este perfil de medidas se deben seguir manteniendo aun cuando el número de casos haya descendido considerablemente, para darle por fin un golpetazo fuerte a la pandemia. Y es que si conseguimos bajarlo, nos destensionamos y nos vuelven a subir los casos, estamos en un permanente sin vivir, Por lo tanto, vamos a intentar hacer las cosas bien, vamos a intentar el mantener la atención aún estando a un nivel bajo de casos, porque esto es lo que nos va a permitir que ese número o esa incidencia escasa se mantenga y se consolide en el tiempo.
Entonces, don Amós, leo entre líneas, y dígame si me equivoco o no, ¿apostaría usted casi un nivel 3 permanente?
No tanto como un nivel 3 permanente, sino con un nivel que permita una atención adecuada a la realidad. Lo que tenemos que ser conscientes es que estamos en donde estamos, y estamos en una pandemia, y estamos en un momento muy complicado de la pandemia. Estamos en un momento en que aparecen nuevas variantes, en un momento en el que el número de casos está explosionando otra vez, de nuevo, en varios países europeos y en otras comunidades autónomas del país. Estamos en un momento en el que nos aproximamos a la Semana Santa, que es un periodo de tiempo en el que podemos relajar las costumbres, incrementar los contactos sin protección. Es decir, estamos en un momento delicado, y en ese momento delicado hay que seguir manteniendo la tensión. Por lo tanto, mantengamos la tensión independientemente de que estemos consiguiendo bajar el número de casos. Es fundamental.
¿Preocupa, don Amós, en el seno de la Dirección General de Salud Pública la presión a la que están sometidas las UCI? Es cierto que por lo menos aquí en la provincia de Las Palmas no estamos al 100%, en algunas zonas quizás pues si hay más presión, pero ¿hasta qué punto preocupa esta circunstancia, don Amós?
Siempre es un tema que tiene que estar sobre la mesa en el ámbito de la preocupación. Lógicamente es la escenografía más dura, más terrible que tiene la pandemia, ¿no? Lo que son los ingresos en UCI, lo que son los fallecimientos. Y lógicamente, en un contexto de expansión de casos, siempre lógicamente va a venir acompañado de un incremento de hospitalizaciones, de un incremento de ingresos en UCI e incluso de un incremento en fallecimientos. Por eso es tan importante ser conscientes de que, para poder modificar la realidad actual, tal como dijeron ayer desde la Organización Mundial de la Salud, hay que actuar sobre todos los elementos que están configurando el que en estos momentos tengamos ese proceso expansivo de casos. Hay que ser conscientes de que hay que ser cautos en tomar medidas de desescalada, pensando en reactivar la economía. La economía no se va a reactivar hasta que desaparezca este problema, por lo tanto hay que ser cautos. Hay que ser también entender que estamos en un contexto de modificación epidemiológica del problema por la aparición de nuevas variantes. Hay que ser conscientes también de que, desgraciadamente, el proceso de vacunación no está yendo al ritmo que nos gustaría, fundamentalmente porque no nos están llegando las vacunas en la cantidad suficiente. Hay que reincidir en la ciudadanía, el que sea consciente de que no podemos bajar la guardia y que hay que seguir haciendo uso de las recomendaciones que se hacen desde el ámbito sanitario, porque estos cuatro elementos son los que van a posibilitar el que, como no tengamos claro que seguimos en pandemia, pues tengamos la posibilidad de desembocar en una cuarta ola. Y de verdad, si desembocamos en una cuarta ola, yo la tabla de surf que tengo en mi casa para las olas de la pandemia la tengo ya bastante deteriorada. Ya,
desde luego que sí. Ya para acabar, don Amós, nos hablan de algo llamado COVID encapsulado. Parece ser que hay diferentes pacientes que dan negativos, pero el virus todavía lo tienen en el interior. Está como hibernando, ¿no? Como dormido, y puede despertar en cualquier momento.
Puede ser, pero de todas maneras habría que profundizar todavía en la evidencia científica sobre algunos aspectos que van surgiendo alrededor de la COVID. Ese proceso de hibernación es frecuente en algunos microorganismos. Por ejemplo, el virus de la varicela se queda acantonado en el organismo y en determinadas circunstancias, por ejemplo, un incremento de estrés cuando ya somos adultos nos puede erupcionar en forma de herpes zóster. Es decir, ese proceso de hibernación no es raro en el contexto de las enfermedades transmisibles, pero evidentemente en relación al COVID todavía habría que documentar todo este tipo de situaciones con una mayor contundencia científica.
Pues leemos ya en Twitter. Amós García pide en la radio hoy, a tenor de esta conversación, posicionamientos a favor de la vacuna AstraZeneca cuando llegue el momento de poner el brazo. Dicho y hecho, cuando me toque vacunarme y nunca antes, mi brazo estará ahí para la vacuna que me toque. Confianza 100% en Sanidad Gobierno de Canarias. Don Amós García, siempre es un placer. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE.
El placer es mío. Muy amable. Hasta luego.